Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Pues sigue lloviendo en Canarias, además ha llegado Pedro Sánchez, o sea, rayos y truenos, y en la península, pues lluvias en el norte, y nada más que en el norte, o sea, normal. Dicen que vamos a empezar a partir de hoy, unos días de temperaturas bajas, y es que estamos en diciembre, no van a ser altas, pero en fin, todavía llevaderas. En Madrid hoy todavía hay una máxima de unos 15 grados. La máxima en las dos capitales canarias, 24 grados, y la mínima, 2 bajo cero, en Soria, en Vitoria y en Orihuela del Tremedal, que ya que en la capital no hacen los deberes, entiendo que descansen, porque han tenido un octubre y un noviembre muy trabajados, muchos días en solitario. Y la capital, pues ya saben ustedes cómo son las capitales, se abandonan un poco, llegan los funcionarios, la burocracia, esas cosas. Pero ahí estamos los pueblos de la Sierra Albarracín, confinados, sin caza, sin turismo, cercados por Lambán, pero ahí estamos, todos bajo cero. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a repasar lo esencial de lo que está pasando. Lo que está pasando es que España vive un proceso revolucionario que lo conduce a su ruptura y a un régimen totalitario. Porque no es romper el régimen constitucional para imponer una dictadura comunista. Eso sería malo. Pero sería una dictadura comunista, de la que a lo mejor se podría salir con la ayuda de Europa, pasando el tiempo, entre Portugal y Francia, quién sabe. No. Son varias dictaduras. O sea, no se rompe el régimen constitucional, la democracia liberal española, hasta donde llega, donde lo mandan los nacionalistas y cede el PP, por ejemplo, en materia lingüística. No es cambiar un régimen por otro, es cambiar un régimen por varios. Un régimen que será el comunista del racista del País Vasco y Navarra, otro que será el comunista catanazi de los países catalanes, no crean ustedes que eso queda en Cataluña. Esto lo dijo Tardà, el antropoide, en las Cortes hace un año, poco más, No vayan a pensar ustedes que con la independencia de Cataluña esto se acaba. Falta la Comunidad Valenciana, falta lo que ellos llaman la Franja de Ponent, que es un tercio de Aragón, o sea, pedazo de Huesca y 6 pueblos de Teruel, y además Baleares. O sea, si alguien cree que esto es muy, en fin, esto es de la ingenuidad típicamente madrileña y en general del español común, pues que se vaya. No. A ver, tontitos, que no se van solos. O sea, que el País Vasco no se va solo, que además desgaja Navarra. Que Cataluña, que es la madre del cordero, no se va sola. Que rompe la Comunidad Valenciana y Baleares. Y además Aragón. Mientras Lambán nos cerca a nosotros, se dice pronto, Comunidad del Barracín, que fue la última que se alzó contra Felipe II, sin dudar, porque le subía los impuestos en armas. Perdimos. Es la última vez que ha habido una rebelión contra un rey de España. El pobre Juan de Lanuza, que era medio tonto, va y se rebela para acoger al traidor de Antonio Pérez. Pero, hombre, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pero un chaval tenía 19 años, pues lo degollaban con pena, porque claro, se alza contra el rey. Pero en Teruel fue por los impuestos. Dicen, pero ¿y tanto les dolía? Uf, es que tenemos un genio allí. Teníamos, ahora ya aceptamos hasta Lambán como animal de compañía. Estamos muy mal. Pero, repito, ¿qué es lo que está en marcha? Está en marcha un proceso de destrucción de España. No solo del régimen constitucional, de España. Y ayer ya abiertamente salieron los etarras y los golpistas catalanes, porque es el partido de la ETA. Llámese Bildu, Pichu, Machu, Sortu, Euskalalgo, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Batasuna, Batasuno, Potosuna, Potosuno, Euskadiko Ezkerra, que es la primera nomenclatura de la ETA, para disimular. Me acuerdo en la transición, porque claro, lo veíamos, primera vez que había cortes democráticos, pues estaba ante Telesforo Monzón, que era un viejo cobarde de los que se rindieron a Mussolini en Santoña, pero que se había hecho así como izquierdista y tal, este gente de género curatarra, meapilas, iba con la maquila a las cortes, que era el bastón de los yeltsales. En esa época nos teníamos que aprender todas estas mamarrachadas euskéricas. Todavía no habían unificado el idioma, había siete bables euskaros. Euskaros, bien. Ahora ya es euskara batua y además por obligación y aquí a callar todo el mundo. Pero había él y Letamendía, eran los dos diputados de la ETA. Todo el mundo sabía que eran los diputados de la ETA y se llamaba entonces Euskadiko Ezkerra, que luego fue la facción que, viniendo de la ETA PM, se pasó a la democracia, que los hubo, dirigidos por Onaindia y Vandrés. Pero mientras unos hacían el camino de ida hacia la democracia, otros hacían el camino de vuelta. Porque en ese grupo estaba un tal Otegi. Hubo un grupo de Tarra que se llamaban los Beretsi, que estos se pasaron cuando entró la ETA PM, que era la comunista, digamos, ilustrada, que se entrenaba en El Salvador, en Nicaragua y en el Valle de la Beca, ¿eh? O sea, que eran pistoleros, no crean ustedes que... Pero eran comunistas con estudios. Y entonces decidieron integrarse en la democracia española. Pues decían que lo de matar era una democracia, que ellos querían la democracia y disfrutarla y tal y cual. Bien. Y entonces un grupo llamado Beretsi, estos se volvieron a la ETA llamada M, y por militar y otras cosas. Y ahí estaba Otegi. Ahí estaban. O sea, los que se vuelven a la ETA son precisamente los que no quieren de ninguna manera dejar de matar. Esos son los que mandan, los que siempre han mandado. En la ETA siempre han mandado las pistolas. En el separatismo catalán siempre ha pasado lo mismo, porque no es la primera vez, viene de principios de siglo. Siempre empiezan las derechas a conseguir... primero venden en Madrid que Barcelona es superior, que Madrid es un poblachón manchego, que nos van a enseñar a ser europeos y tal. Y luego nos obligan a lo que decía Stendhal la primera vez que estuvo en el puerto de Barcelona. Stendhal, estamos hablando de la primera parte del siglo XIX. Dice, creo que he entendido muy bien lo que sucede. Lo que sucede es que los catalanes quieren venderle al resto de los españoles las mercancías a doble precio de los que nos las comprarían a nosotros o a los ingleses. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que se llamó el arancel Cambó a principios del siglo XX, que consistía en que toda España tenía que comprar caro en Sabadell las telas que le podían haber salido la mitad de precio en Southampton. Pero se mantenía por la unidad de España, porque todo la derecha. ¿Qué pasó? Que esa derecha progresivamente va siendo desplazada por la izquierda, por la extrema izquierda y por los pistoleros. Y se llega al visca Macià y mori Cambó. O sea, viva Macià y muera Cambó, que se lo dicen debajo del balcón de Cambó, para matarlo. Que cuentan sus memorias. Es un milagro que no subieran y me tiraran por el balcón. Bueno, él empezó el proceso. Puyol repite exactamente el mismo proceso. Él empieza como Cambó, robando. Cambó lo hacía más fino, era más inteligente. Este simplemente atracó Banca Catalana. Y cuando lo pillaron robando, ¿qué hizo el PSOE? Que ya estaba en el poder, lo perdonó. Primero hizo que lo iba a meter en la cárcel y luego lo perdonó. Y después, ¿qué ha pasado? Progresivamente se va haciendo más revolucionario, porque lo que era un atraco fiscal económico al resto de España se va convirtiendo en una revolución separatista, que es lo que en el fondo era. Pero ya no lo dirigen Puyol, ni sus hijos, ni sus botijos, ni siquiera Artur Mas. Ya se va radicalizando hasta que llega a la Esquerra Republicana, exactamente lo mismo que pasó en los años 30. Se repite. El separatismo catalán empieza como un exclusivismo racista, sacándonos la pasta a los demás. Venga, pues que no se rompa España, venga, pues no paguéis impuestos. Ala, venga, pues aduanas, pues arancel Cambó. Ahora ya, claro, con la Unión Europea, esos atracos tienen que hacerse en el presupuesto. Lo seguían haciendo. Pero llega un momento en que ese proceso, como es revolucionario, se pone en manos de los radicales. ¿Quiénes mandan ahora? Los que están en la cárcel, los que dan el golpe del 17. Fallido, también fue fallido el de Companys en el 34. También fue fallido el de Prats de Molló de Macià, antes de la República. También fue fallido el del 14 de abril de Macià. Pero siguieron, porque los jueces en Madrid y los gobiernos en Madrid, al final, pensaron no será tanto. No será tanto, no tiene importancia, no ha pasado nada. Hubo un referéndum de Artur Mas, Rajoy no lo quiso ni discutir, no lo llevó ni a los tribunales, hasta que al final llegó el del 17. ¿Y qué pasó en el 17? Dieron un golpe de Estado, salió el rey, lo paró el rey, porque el cobarde de Mariano estaba, como siempre, cobarde. Sánchez dijo que bueno, que lo que dijera tal, pero porque había salido el rey y un millón de personas a la calle con banderas españolas. ¿Y qué ha pasado después? Que los jueces han traicionado al rey, a la nación y a la Constitución. Marchena y sus unánimes. Esa sentencia ha sido letal para España. ¿Y ahora qué es lo que sucede? La moción de censura contra Rajoy, que en el fondo es inseparable del triunfo de Sánchez en la sentencia del Supremo. La Sala de lo Penal del Supremo, cuando echan a Edmundo Val como abogado del Estado y admiten la teoría de la ensoñación de Lucianico Varela, un jubileta que este verano se le ocurrió hacer una entrevista con Rafa Latorre, y como ya está mayor, pues dijo la verdad y empezó a decir un cúmulo de gansadas que dices, pero vamos a ver, y este tío ha estado en la máxima instancia española. Y esta doctrina de este mendrugo es la que ha comprado el cara de Marchena, que no fue rebelión contra el orden constitucional. Es decir, que el rey estaba borracho cuando salió. Y la gente, el millón de personas, todos borrachos, se reúnen a Barcelona con banderas nacionales. Los millones de personas que sacaron banderas nacionales a sus balcones era porque son idiotas. O sea, tenía que venir Marchena a explicarnos que somos todos tontos. Que no era una rebelión contra el orden constitucional, solo habían proclamado la República. ¿Cómo puede alguien pensar que proclamar la República, una monarquía, es una rebelión contra el orden constitucional? Que dice la Constitución que es el orden, la forma de Estado es una monarquía parlamentaria. ¿Pero cómo va a ser una rebelión? Pero hombre, no. Es una sedición producto de la ensoñación. Que ellos creyeron que daban un golpe de Estado, pero no lo daban. Esa es la basura, la asquerosa basura que por unanimidad festejó el Supremo. Ese es el triunfo del golpe. Desde entonces, ¿qué es lo que vivimos? Pues que la segunda unidad, los del banquillo, pasan a jugar de titulares. ¿Quién es el banquillo? Pues la ETA y la Esquerra, que estaban esperando su momento. Si la sentencia hubiera sido 24 años de cárcel, sin paliativos, pues se lo hubieran pensado. Pero viendo la cobardía de los jueces y del gobierno, que está en sus manos, adelante. Y ya abiertamente lo dicen, lo que algunos venimos diciendo hace tiempo. Estos dan el tajo separatista en esta legislatura. Lo dan en esta legislatura, porque no van a tener una mejor ocasión. No hay elecciones hasta dentro de 3 años. Es su momento, es su ocasión. Y lo juntarán con las elecciones y dirán que es un referéndum consultivo los del PSOE y dirán los otros que es ejecutivo. Y lo pondrán a votar y romperán España. ¿Y entonces qué? Bueno, pues en esas estamos. Pero es que no se cortan un pelo, lo dicen abiertamente. Aquí los únicos políticos que no mienten son por la derecha los de Vox y por la izquierda los comunistas, es decir, la ETA, Podemos y los de la Esquerra. Ojo con el esqueje que viene de Terra Lliure de la Esquerra Republicana, ¿eh? No vayan a pensar ustedes que son burguesitos masones. No, es extrema izquierda. Es como la CUP. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Que está en la cárcel el jefe. Que Junqueras, el jefe, que está en la cárcel. ¿Qué creen que hace un tío en la cárcel? Pues esperar la toma del poder. Para eso he ido a la cárcel. Si es que todavía quedan asesinos etarras en la cárcel, aunque ya está muy cerquita todos de casa, los lleva Marlaska. ¿Pero qué es lo que esperan? Dar el golpe. No han estado 50 años matando a la gente y yendo a la cárcel para no hacer nada. Dice, bueno, pues en las elecciones vamos a ver lo que sale. Lo que sale, lo que saldrá es un triunfo arrasador de lo que voten. Pues harán trampa, pues claro que van a hacer trampa. Solo un necio redomado, como el que habita en Génova 13, puede pensar que unas elecciones donde se juega el cambio de régimen para la ETA y para la Esquerra, unos que llevan matando más de medio siglo y otros que acaban de dar un golpe de Estado, no van a hacer las trampas que sea menester. Hombre, ¿vas a comparar una votación en la que un tío de Almería va a decidir el futuro de Vizcaya y de Gerona? Vamos, hombre, ¿de qué? ¿De qué? Pero ahí estamos. Primero vamos con lo que dicen abiertamente los que mandan en España, que son los comunistas de la ETA y de Podemos, con el añadido de la Esquerra.
Esquerra y Bildu dan forma a sus proyectos separatistas tras comprometer su apoyo a los presupuestos, una circunstancia de la que alardea el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que considera el acuerdo con los separatistas y proetarras un proyecto de legislatura. Vox llama a manifestarse el próximo domingo día 6, coincidiendo con el Día de la Constitución. En unos minutos se reanuda en el Congreso el debate de enmiendas a los presupuestos.
Precisamente en las últimas horas el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por Cayetán Álvarez de Toledo contra la decisión de Meritxell Batet de borrar del diario de sesiones del Congreso el término terrorista referido al padre de Pablo Iglesias. Los magistrados consideran necesario estudiar el caso y lo han decidido por unanimidad al tratarse de la cuestión que afecta tanto a la libertad de expresión como al derecho parlamentario. Será ponente de la sentencia el magistrado Juan Antonio Xiol. Ayer el vicepresidente volvía a reivindicar la figura de su padre y a pedir amparo. Recuperamos ese momento de la sesión parlamentaria ya por el mes de mayo también a Pablo Iglesias este lunes en La Sexta.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno.
Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias.
Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
Sí, sí. ¿Y los del Partido Popular? Que a mi padre le han llamado terrorista. ¿Tienen que hacer un recorrido ético o no lo tienen que hacer? ¿Los señores de la Gürtel tienen que hacer un recorrido ético? ¿Los señores que crearon un aparato parapolicial para perseguir a sus adversarios políticos mintiendo, engañando, utilizando a nuestros policías para protegerse respecto a Bárcenas y para inventar pruebas falsas, tienen que hacer un recorrido ético?
Vamos a ver. El ponente es un progre llamado Xiol, en este caso del Tribunal Constitucional. Pero por edad tiene que estar alfabetizado. Lo que está pasando con el blanqueo del FRAP es la humillación a las víctimas. La petarda que dirige las Cortes, que no tiene derecho ni a hablar, porque esta ni siquiera cree en la soberanía nacional del pueblo español. No cree, votó en contra en su día, la Meritxell de las narices, que es una separatista catalana, va y borra algo sagrado. Lo que se dice en las Cortes es sagrado, no se puede borrar. ¿Cómo hubiéramos sabido que alguien le dice a Calvo Sotelo usted ha hablado por última vez antes de matarlo? Se lo hubieran borrado de las Cortes. Pero lo peor es que esto, este sujeto, este siniestro sujeto, el hijo del FRAP y el nieto de su abuelo, que menuda criatura, están burlándose de los asesinados por el FRAP. Voy con el primer caso, que lo cito en mi libro, y además la cita es de uno que fue jefe del FRAP, no el padre de Pablo. El padre de Pablo era un mindundi que estaba en el comité pro-FRAP, que era el FRAP, criminal. La cita es de Informaciones. El primer asesinato del FRAP, que es en una manifestación a la que convoca el padre de Pablo Iglesias. Lo digo, señoría, señor Xiol, para que se entere de lo que va a juzgar. Luego hará lo que quiera, pero que se entere, que lo dijo Cayetán Álvarez de Toledo, va a misa y vuelve, como decimos en Aragón, va a misa y vuelve. Vamos a misa. El subinspector del Cuerpo General de Policía, don Juan Antonio Fernández Gutiérrez, de 21 años de edad, resultó muerto anoche en Madrid, apuñalado por un grupo de manifestantes que portaban banderas con la hoz y el martillo y proferían gritos subversivos. El policía muerto fue derribado al suelo y apuñalado con saña. Recibió varias cuchilladas, algunas de ellas mortal de necesidad. Tenía una herida en el hemitórax izquierdo a la altura del corazón, con grandes desgarros musculares y rotura de vasos sanguíneos, que era mortal. También ingresó herido en el mismo centro médico don Bienvenido López García, inspector de tercera, sometido a 3 intervenciones quirúrgicas, herido con arma blanca en la espalda, en el bajo vientre y en el brazo izquierdo, y don Faustino Penabad, policía armado y conductor, quien cuando se entraba en el interior del coche fue apuñalado por la espalda. Reclamación, exhibición, atribución del comité Profrap, al que sí ha reconocido el padre de Pablo Iglesias que pertenecía. El ajusticiamiento de los asesinos policías el 1 de mayo en Madrid ha producido gran entusiasmo entre todos los sectores populares, que ven con esperanza cómo las fuerzas auténticamente revolucionarias y patriotas se enfrentan decidida y valerosamente a la dictadura de forma organizada, dejando de lado a todos los traidores y oportunistas que preconizan la colaboración del pueblo con sus explotadores y verdugos y pretenden encauzar las luchas populares por el callejón sin salida del pacifismo y la resignación derrotistas. La guerra contra el fascismo que nuestro pueblo libró de 1936 a 1939 no ha terminado. Viva el 1 de mayo revolucionario, ni Franco ni monarquía, República Democrática, Popular y Federativa. Madrid, mayo de 1973, como el comité coordinador Profrente Revolucionario, Antifascista y Patriota. ¿Y esto no es ser terrorista? ¿Esto no es ser terrorista? Repito, esto no es ser terrorista. ¿Qué pasa? Que los policías tenían la obligación de morir. Valía más cualquier policía que todos los del FRAP juntos. Cualquiera de los policías asesinados, recién cumplidos 21 años. A otro lo mataron cuando acababa de llegar al acuerdo de casarse, estaba a punto de casarse. Se había comprometido con la novia en su pueblo de Toledo. Tenía 20 años. Esto es la policía a la que asesinaba esta gentuza. Y a esas víctimas se les escupe en su honor y en su memoria, para reivindicar al papá de este sujeto siniestro que ha cobrado de Venezuela, que ha cobrado de Irán, que ha colocado de marquesa a su señora y de ministra, que ha creado un partido golpista revolucionario aliado a la ETA, que decía en la transición que solo la ETA había entendido la naturaleza del régimen, el régimen cárcel de los pueblos, que llaman, que es el régimen de la monarquía parlamentaria, la democracia española. Un tío que quiere instaurar en Venezuela la dictadura de la ETA, que quiere instaurar no en España, en lo que deje de España. Otegi y Junqueras. Este es el tío que manda en España, que manda en las televisiones, que le acaban de dar la primera cadena de televisión para que el cintora o chistorra, como se llame ese sujeto, que es como Ferreras, pero todavía en indigente, el grupo parlamentario. Vamos a ver, ¿hasta dónde se puede aguantar la ficción, como pretenden los mamarrachos de Génova, hasta dónde pueden aguantar la ficción de que España no está en un proceso revolucionario? ¿Qué creen? ¿Qué creen los teodoros? ¿Qué cree el cuento de la lechera murciana? ¿Que van a esperar 3 años... estos tíos, estos que reivindican esto, los que hacen los homenajes a la ETA, que van a esperar al 23 o al 24 para que puedan perder las elecciones? ¿Creen que han matado? ¿Creen que han ido a la cárcel? ¿Creen que han dado un golpe de Estado para perderlo en las urnas? Pero cuánto tonto con cuánto gorro. Pero es que no lo ven. Pero si es que lo dicen ellos. En fin. Lo último, no podemos hablar con Isabel Díaz Ayuso porque la orden del PP es que nadie del PP hable con Es Radio, porque criticamos a Teodoro. Naturalmente, nadie ha defendido más al PP de Madrid que nosotros, incluyendo la formación del gobierno de Madrid, que a lo mejor si no, no se hubiera hecho. Pero es igual, por supuesto no lo hacemos para caerle bien a los políticos. Y hoy se inaugura una gran obra que no puede explicar la presidenta de la Comunidad de Madrid porque no tiene el valor necesario para decir, mira, Teodoro, a mí tú no me mandas. Esta es la realidad. ¿Y creen que se puede confiar en el PP para parar el golpe de Estado en marcha? Vamos, hombre.
España cierra noviembre con 9.200 muertos. Se trata del mes con más muertos desde el mes de abril. En Andalucía, Asturias, Murcia o Aragón ha sido el peor mes en toda la pandemia. Hoy, en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin presencia alguna del Gobierno, va a inaugurar el Hospital de Pandemias Isabel Zendal, construido en apenas 100 días, que tendrá 1.056 camas, 48 de las cuales serán camas UCI. Hoy solo se abre un módulo. Mientras, la Policía Municipal ha desmentido con drones las imágenes de embotellamientos en Preciado. Desde el aire se ve que se respetaba la distancia social durante este fin de semana. Escuchamos a Almeida y a Begoña Villacís.
Mi consejo a los madrileños no va a ser que no vayan al centro. Mi recomendación a los madrileños es cualquier actividad que hagan en esta ciudad que sea respetando siempre la normativa de seguridad.
Y es evitable, así que yo pediría a la gente que tuviese mucho más cuidado.
Bueno, pues vamos a hacer una pausita y nos vamos a los oyentes.
Antes Securitas.
Hombre, esos Securitas, ¿qué necesidad tenemos de guardianes en abundancia? Yo creo que casi cada uno vamos a tener que necesitar un guardián, porque Teodoro, con su obús, lanzahuesos, aceituna, mollar, chafá, ese, he llegado a la conclusión de que es que el PP es el partido mollar, chafá. Es un partido mollar, chafá. A ver, vamos a ver, Silvia, ¿qué podemos hacer?
Es muy sencillo, Federico. Yo ya lo he hecho, así que me presto a dar clases. Me he descargado en el móvil la aplicación de Guardián, que es la nueva aplicación de Securitas Direct, y en caso de emergencia pues tendré a mi disponibilidad las 24 horas del día a los servicios profesionales que nos van a mandar la ayuda que necesitemos, y además me harán compañía si necesito que me los envíen. Son expertos en seguridad, así que debemos confiar en ellos, en los expertos de Securitas Direct. Solo hay que llamar al 900-130-900 o entrar en securitasdirect.es. Ahí tenemos todos los vídeos demostrativos y podemos hacer esos cálculos para no llevarnos ningún susto a final de mes. Recuerda, 900-130-900.
Vamos ya a los oyentes y a la tertulia.